Buenas noches, buenas noches. Vamos a seguir, mis hermanos, con nuestro estudio del Salmo 51 que estamos desarrollando, y hoy vamos a ver los versículos 13, 14 y 15. Vayan en su Biblia a versículo 13, 14 y 15 del libro de Salmo 51. Libro de Salmo número 51. Vamos a leerlo para que oremos. Dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, te pedimos que nos dirija en este estudio y que tu sabiduría venga a nosotros y nos dé entendimiento, Señor, de las enseñanzas y principios que tú quieres que nosotros asimilemos y apliquemos en nuestras vidas, con el propósito, Señor, de ser transformados conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en estos tres versículos, el rey David manifiesta el impacto positivo que producirá en su vida la restauración del gozo de la salvación. El versículo 12 que nosotros estudiamos la semana pasada, en el versículo 12, el rey David hizo esta petición: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Quiere decir que el rey David, adolecía de dos cosas en el versículo 12. Dos cosas le hacían falta al rey David. Número uno, el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Número dos, un espíritu noble. Él tenía un espíritu malvado. Malvado. Carnal, un espíritu poco noble que lo llevó a cometer todos esos pecados que cometió. Y él le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación y que le dé un espíritu noble. Y se hace una conexión con el versículo número 13. Entonces se producirá tal y tal y tal cosa. Estamos hablando aquí de las leyes de causa y efecto. Causa y efecto. De modo que la restauración del gozo de la salvación y la seguridad de que Dios lo había perdonado, más el Espíritu Santo, que intervenga su espíritu, iba a producir algo en él. Algo iba a pasar en su vida. Cuando le sea devuelto el gozo de la salvación, algo iba a pasar. ¿Qué va a pasar? Dice él: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Estos dos versículos, entonces, que vamos a estudiar hoy, muestran el cambio que debe producirse en la vida de un creyente como resultado de sentir seguridad de haber sido perdonado. Cuando nosotros sentimos seguridad de haber sido perdonados, nosotros entonces estamos en una situación distinta, diferente en nuestra relación con Dios. Aquí el rey David asegura que la restauración del gozo y la seguridad del perdón que he recibido rehabilitará su vida espiritual. Rehabilitará su vida espiritual como resultado de sentir esa seguridad de haber sido perdonado y de restaurarse en gozo en su vida. Vamos a analizar estos tres versículos con las siguientes enseñanzas. Número uno, el perdón nos restaura a los propósitos de Dios. El perdón de Dios, cuando hemos caído en un pecado y nosotros venimos y nos arrepentimos y Dios nos perdona y Dios nos restaura a nuestra vida espiritual, ¿saben lo que sucede? Tiene que suceder que nosotros volvemos a los propósitos de Dios. El pecado nos saca de los propósitos de Dios. El pecado nos aleja de los propósitos de Dios. El pecado nos aleja de los ministerios. El pecado nos aleja de la iglesia. El pecado nos aleja de los hermanos. El pecado nos aleja de la Biblia. El pecado nos aleja de la oración. El pecado arruina nuestra vida espiritual. Y el perdón de Dios y la restauración de Dios, entonces, corrige nuestra vida espiritual y nos vuelve a los propósitos de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Él dice, si Dios me devuelve el gozo de la salvación y si Espíritu Noble me sustenta, si su Espíritu Santo obra en mí y yo someto este espíritu carnal a la voluntad del Espíritu de Dios, entonces yo voy a ser otro hombre. Entonces, dice, enseñaré a los transgresores tu camino. Ese es el propósito de Dios para su vida. ¿Para qué Dios salva a cada uno de nosotros? Para que le sirvamos. Dios nos ha salvado para que le sirvamos en sus planes y propósitos. De modo que el salmista dice aquí que él, cuando sea restaurado al gozo de la salvación y Espíritu Noble le sustente, entonces enseñará a los transgresores los caminos de Dios. Él se iba a poner en capacidad de enseñar los caminos de Dios a los transgresores. Se iba a poner en sintonía con los planes de Dios. El pecado nos desintoniza con Dios. Nos desintoniza con Dios. No hay sintonía. Dios está en FM 87.3 y nosotros estamos en otra frecuencia cuando estamos bajo el pecado. Entonces el perdón nos sintoniza con los planes de Dios. Y eso tiene que pasar con nosotros, hermanos. Ahora, debido a los pecados que David había cometido y mantenido oculto, él había caído en una situación de profunda crisis moral. Él estaba en una ruina emocional. Él estaba en una en un desierto espiritual. Él estaba completamente desenfocado. Él estaba alejado de las cosas de Dios. Y él estaba sufriendo a un punto tal que en el Salmo 32, él dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Y se agravó la mano de Dios sobre él constantemente. Su verdor se convirtió en sequedades de verano. O sea, sequedad espiritual es eso. Así estaba él. Pero Dios en su misericordia lo había restaurado. Dios le mandó al profeta Natán y el profeta Natán le habló y le hizo entender su pecado y lo llevó al arrepentimiento. Dios le mostró su misericordia y lo había perdonado, lo había restaurado, le había vuelto el gozo de la salvación. Dios le había sacado de la angustia del pecado. Dios lo había rescatado del pozo de la desesperación. Y el mismo rey David lo expresa en el Salmo 40:1-3. Dios es que nos saca del hoyo donde nos metemos cuando caemos en un pecado. Caemos en un hoyo espiritual, en ruina moral. caemos en una crisis emocional. Pero Dios, en el Salmo 40, 1 a 3, vamos a oír este salmo como dice, de la manera como Dios está dispuesto a extender la mano y a sacarnos de allí.
Entrando. Sí, ok. Salmo 40, ustedes recuerdan cómo dice, ¿verdad? Paciente. Esperé a Jehová. ¿Me va a ayudar? Amén. Adelante.
Ya vimos que el perdón nos restaura a los propósitos de Dios. En segundo lugar, el perdón nos devuelve la disposición de servir a Dios. El perdón nos devuelve la disposición de servir a Dios. El rey David, ahora perdonado, con el gozo de la salvación, con el espíritu renovado, Él ahora estaría en capacidad. Él dice que va a estar en capacidad de enseñar los caminos de Dios a los transgresores. ¿Y cómo nosotros podemos enseñar los caminos de Dios a los transgresores? Proclamando la palabra de Dios. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Tenemos que mostrar el Evangelio. Tenemos que ir y anunciar las misericordias de Dios. Tenemos que ir y anunciar la fidelidad de Dios. Tenemos que proclamar estas cosas, así como hace el Salmo 92. El Salmo 92, querido Richard, el Salmo 92, versículo 1 y 2. Así es que el rey David va a proclamar y enseñar a los transgresores los caminos de Dios, resaltando estas virtudes de Dios que se resaltan en este Salmo 92.
Es alabarte, oh Jehová. Bueno, es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre.
El rey David, entonces, con el gozo de la salvación, el rey David con su espíritu renovado, entonces, él está en disposición de testificar sobre el perdón que ha recibido y proclamar que ese perdón de Dios está disponible para todas las personas que se arrepientan de sus pecados. Eso pasa con nosotros, hermanos. Si nosotros no tenemos ese gozo de la salvación, si nosotros no vamos a predicar con el entusiasmo que necesitamos ir, si nosotros no llevamos la seguridad y la certeza de lo que creemos, nosotros entonces tenemos que estar seguros de que esa actitud no está al alcance, a la altura de lo que Dios espera. Porque Dios dice que estemos siempre como gozosos. ¿Cómo es que tenemos que estar? Gozosos. Siempre, en todo tiempo, en todo lo que hacemos, que en cada cosa, en cada ministerio que desarrollamos. Entonces, fíjense cómo él dijo aquí: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Pero mire esto: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es predicar la palabra de Dios, resaltar las virtudes de Dios, los atributos de Dios. Así es que él iba a ir a los transgresores con estas palabras. Ya él lo estaba haciendo. El Salmo 92 es una evidencia de que después que él se arrepintió y se reintegró al servicio a Dios, este Salmo le fue inspirado, donde él anuncia estas virtudes de Dios. Pero hay una tercera enseñanza en el versículo 13 que necesitamos ver. Cuando servimos al Señor con la actitud correcta, Dios se glorifica. Cuando servimos a Dios con la actitud correcta, Dios fructifica. Dios se glorifica. Dios nos prospera el servicio que estamos haciendo. El rey David sabía que la palabra de Dios es lo único que puede quebrantar el corazón de un transgresor de la ley. La palabra de Dios es lo único que puede quebrantar el corazón soberbio de un pecador no arrepentido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire cómo él dijo: Señor, en el versículo 12, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces yo enseñaré a los transgresores tu camino. Y mira el resultado, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando yo anuncie a los pecadores tus caminos con el gozo de la salvación que tú me vas a devolver, con el espíritu noble con que tú me vas a sostener y a sustentar, entonces estoy seguro que los pecadores se van a convertir a ti. Entonces el rey David ahora va a enseñar a los pecadores los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que él lleva para enseñar a los pecadores el camino de Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra herramienta principal. La palabra de Dios dice en Timoteo que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir y hacer al hombre perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento con el que David está diciendo aquí que va a ir a predicar, a enseñar. Eso es lo que le está anunciando. En el versículo 2 dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada día. Entonces, cada noche, perdón. Entonces, allí está la herramienta. ¿Por qué razón? El mismo rey David había dicho por qué la palabra de Dios es el instrumento que necesitamos utilizar cuando nosotros queremos guiar a un transgresor hacia los caminos de Dios. Es la palabra de Dios. Mire por qué. En el Salmo 19, versículo 7, allí el rey David había dicho ya que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la que hace el trabajo. La palabra de Dios es la que hace la obra. El Salmo 19, versículo 7, allí nos dice que la palabra de Dios es perfecta y es ella la que convierte el alma.
Salmo 19.
No somos nosotros. Es Dios que va a hacer la obra a través de su palabra.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro. dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, oh Jehová.
El resultado de enseñar la palabra de Dios con la actitud correcta es que los pecadores entonces se convertirán a Dios. Ellos renunciarán a su vida de pecado y se volverán a Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y está resaltando la efectividad de la palabra de Dios. Como lo único, porque ella es viva y eficaz, dice Hebreos 4, 11 y 12. Ella es la espada que penetra hasta lo más profundo de nosotros y nos hace discernir hasta los pensamientos del corazón. Entonces, el rey David está ahora invitando a los transgresores a volverse a Dios, a encomendar su camino a Dios. Él está invitando a los transgresores a entrar a los caminos de Dios. En el Salmo 37.3, el Salmo 37.3, aquí el rey David está diciendo, tenemos que encomendar nuestro camino a Dios. Nuestros propios caminos son inciertos. Nuestros propios caminos son inciertos. De hecho, el proverbio dice que al hombre sus caminos son derechos en su propia opinión. Pero en los caminos de Dios es que está la verdad, es que está la veracidad. El rey David ya había estado invitando a los hombres a que encomienden su vida a Dios. En el Salmo 37.3 ya lo había hecho. Y ese Salmo dice así.
Sentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante Jehová y espera en él.
Pero una cosa interesante, miren, cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Jehová, cuando entramos en la vida cristiana, cuando nos convertimos a Cristo, cuando deponemos el yo, cuando ahora yo vivo para agradar a Dios, para honrar y glorificar a Dios, algo pasa en nuestras vidas. El rey David había dicho en el Salmo 42, había dicho que cuando una persona se encomienda a Jehová y entra a los caminos de Jehová, algo pasa en su vida. Se crea una necesidad en esa persona. ¿Saben cuál es la necesidad que se crea? Que se crea. Él necesita buscar de Dios cada día. Él está ahora deseoso, anhelando conocer más de Dios. Quiere comunión con Dios, quiere intimidad con Dios, quiere relación con Dios. Ya David lo había dicho en el Salmo 42. Y así estaba él cuando pasó todo este tiempo alejado de Dios y Dios lo restaura. Ahora él vuelve su pensamiento al Salmo 42, donde él había dicho estas cosas. Donde él había dicho estas cosas del Salmo 42. Miren cómo necesitamos de Dios, cómo clamamos a Dios cuando sentimos necesidad, vacío espiritual. Salmo 42.
Corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí. Será Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salvación mía.
Una vez más,
salvación mía y Dios mío.
Amén.
Bueno, ya vimos entonces dos cosas. El perdón nos restaura a los propósitos de Dios en nuestra vida cristiana. El perdón nos restaura al servicio a Dios. En el versículo 14. Ahora el salmista enseña que el perdón nos motiva a la fidelidad, a la fidelidad. Mire cómo el salmista dice aquí a Dios, la petición que él eleva a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué significa esto? Este versículo muestra que una de las evidencias del perdón es la firme determinación de no volver a cometer el pecado. Una evidencia del arrepentimiento es una firme determinación, una seria determinación de alejarse del pecado. Y así lo dice Dios en Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta. Allí hay una determinación de no cometer de nuevo el pecado. Y en el versículo el salmista dice, líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces, este versículo nos enseña algo interesante que tenemos que aprender, hermanos. Al momento de confesar el pecado, tenemos que llamarlo por su nombre. Hay algunas confesiones muy ligeras y generalizadas. Señor, si en algo te ofendí, perdóname. Así también le pedimos perdón a veces a personas que hemos ofendido. Pues si te ofendí, perdóname. No hay una convicción de que Reconozco que te ofendí. No estoy reconociendo que te ofendí. Si tú te sientes ofendido, perdóname. Mire, aquí él está confesando, Señor, líbrame de homicidio. ¿Por qué razón es que él pide esto? Aquí tiene que ver con que nosotros, cuando pecamos, tenemos que apelar al poder de Dios para que nos ayude a no reincidir en el pecado. David lo que está pidiendo aquí es, Señor, no me deje reincidir en este pecado que cometí. Él había cometido homicidio. Él cometió un homicidio. Él mandó a matar, él mató. Él fue el autor intelectual, el que planificó la muerte de Urías Eteo. Él lo planificó. Él ahora siente sobre sus hombros el homicidio que cometió. Entonces dice ahora, líbrame de homicidio. Y es que hay un problema. Cuando cometemos un pecado, nosotros hemos aprendido a abrir una puerta. Cuando cometemos un pecado, hemos aprendido en ese acto, en ese hecho, a satisfacer nuestra necesidad por una acción ilícita. Y hay un riesgo de que en el futuro, cuando se me presente de nuevo esa misma necesidad, yo vuelva a acudir a la acción pecaminosa que hice, que cometí hace un tiempo atrás. Eso se llama reincidencia en el pecado, ¿verdad? Y solamente la gracia de Dios, mediante el poder de su Espíritu, puede ayudarnos a no caer en un hábito, en una práctica habitual de un pecado. Fíjense que Dios dice en Primera de Juan que el cristiano no practica el pecado. O sea, no vive en una práctica constante de un pecado. Porque si es así, entonces, ese cristiano es un ¿qué? De ese pecado, esclavo. Y no fuimos llamados a esclavitud. De esclavitud nos sacó Cristo cuando nos salvó. Entonces, evidentemente que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando cometemos un pecado está el riesgo de la reincidencia. Y si nosotros no apelamos al Espíritu Santo y nos sometemos al control del Espíritu, la necesidad va a volver a mí. Y voy a querer acudir al mismo método, o mismo medio, o misma acción, para satisfacer esta necesidad que tengo. Entonces, el rey David está apelando a Dios para que lo libre de no caer de nuevo en otro homicidio. Y necesitamos pedir socorro a Dios cuando estamos asediados por el pecado, así como hizo el rey David aquí en el Salmo 121. El Salmo 121, Richard, por favor, y Daniel, el Salmo 121, del 1 al 8, aquí el rey David dice, ¿a dónde tenemos que acudir, oiga, cuando nos sintamos asediados por el pecado? Cuando nos sentimos asediados por el pecado, hay un lugar donde acudir, hay a quien acudir. Vamos a ver, ¿dónde tenemos que llevar nuestros ojos?
Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará ni al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha.
Así es. La sexta enseñanza de estos tres versículos que estamos estudiando está en el versículo 15, el último versículo, y es que el gozo de la salvación que nos da Dios, la seguridad del perdón, ¿saben a dónde nos conduce? A la alabanza. El Salmo dice, el rey David dice aquí, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Los labios del rey David estaban cerrados y él hablaba. Estaban cerrados para alabar a Dios. El pecado le había cerrado la boca alabadora. David era un alabador de Dios. David era un cantante. David era un instrumento de Dios en la música y en el canto. Pero el pecado le había hecho perder la confianza de él cantar a Dios. Tanto que dice que su boca estaba cerrada. Él no se atrevía a dirigirse a Dios con cánticos de alabanza, porque él sabe que había pecado en su corazón. La seguridad del perdón le devolvió esa confianza. Dios lo había restaurado en su vida espiritual, por lo cual David ahora estaba agradecido. David estaba tan agradecido que comienza a manifestar ese agradecimiento a través de cánticos de alabanza, como hizo en el Salmo 145. Salmo 145, aquí él está proclamando su gratitud a Dios. Todas las cosas que Dios le había concedido eran motivo de gratitud para él. Y él tenía que manifestarlo a través de la alabanza. Por eso él dice, abre mi boca, Señor. Permíteme cantarte. Y te alabaré con canciones. Salmo 145 dice así.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Pero también el rey David había pedido en los versículos anteriores, Señor, abre mis oídos. El pecado lo había inhabilitado para él oír las cosas espirituales. Y ahora dice, abre mi boca, Señor, abre mis labios porque no estoy proclamando tu grandeza. Ahora yo quiero reconocer la grandeza de la persona y la obra de Dios. Y ya lo había hecho en el Salmo 8. El Salmo 8 es una manifestación de reconocimiento de la grandeza y la obra de Dios, pero el pecado le estaba ocultando de sus ojos y de sus oídos esas maravillas que Dios había hecho. Pero él las recuerda ahora en el Salmo 8, que ya lo había anunciado, pero para que ustedes vean lo que el pecado hace en nuestras vidas, señores. El pecado nos ciega los ojos espirituales, los oídos espirituales y los labios espirituales. En el Salmo 8 hay un reconocimiento de la grandeza de Dios que el salmista lo había olvidado, no le estaba proclamando, pero ahora el perdón lo había restaurado a la buena comunión y relación con Dios. El Salmo 8 dice así: ahora, miren lo que el rey David hace, lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes. Cuando nosotros estamos manifestando el gozo de la salvación, cuando estamos en los caminos de Dios, nos hemos encomendado a Dios, cuando sentimos el perdón y la misericordia y la gracia de Dios, nosotros decimos: voy a proclamar a los transgresores tus caminos. Y ellos se van a convertir a ti, Señor. Porque ellos van a ver que yo vengo en el nombre de Dios y yo traigo los instrumentos de Dios, su palabra. Ahora el rey David se propone: yo voy a impactar al mundo. Los creyentes tenemos que impactar al mundo, impactar al vecindario, impactar la oficina donde yo trabajo. Tengo que impactar la universidad donde estudio. Entonces el rey David se propuso eso. Él dijo: no, yo no me voy a meter a mi habitación a cantar canciones de alabanzas a Dios en mi habitación. No, eso no es lo que voy a hacer. ¿Sabe lo que él hizo ahora? En el Salmo 100, evidentemente que el Salmo 100 se escribió después del Salmo 51, después que pasó la experiencia del rey David. Ahora el rey David hace una invitación a todos los moradores de la tierra para que canten con él y le sirvan a Dios con gozo y alegría como él estaba. El Salmo 100, versículo 1 al 5, es una invitación que hace el rey David a la humanidad. Y le dice así:
cantad alegres a Dios. Salmo 100. Alegres, alegres. Sí. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoce que Dios es Dios. Reconoce que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con gratitud. Por sus atrios con alabanza.
Damas, hombres ahora, todos juntos.
Alabadle, bendecid su nombre.
Hombres,
porque Jehová es bueno.
Mujeres, qué lindo.
Para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones.
Y una cosa importante, el rey David ahora entiende que no solamente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, es el que tiene razones para agradecer a Dios y para cantar a Dios. No, él dice, todas las naciones de la tierra tienen motivos para alabar a Dios. Así que él invita en el Salmo 117 a todas las naciones. Ya no se limita a los moradores. No es individual, no es por individuo que tenemos que expresar gratitud a Dios, es por naciones. Son todas las naciones del mundo que tienen razones, motivos más que suficientes para alabar a Dios. Así que esa es la invitación que hace en el Salmo 117 y se va más lejos ahora, de lo individual a lo colectivo. Y dice así:
Salmo 100, alabad a Jehová.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Fidelidad de Jehová es para siempre. siempre, aleluya, la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya.
Una vez más.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. La fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.
Para siempre.
Ok, ¿saben lo que está sintiendo David en este momento? Él está sintiendo la bienaventuranza del perdón. El mundo llama bienaventurado a lo que se saca en la lotería, o la loto, o a lo que se casan con la hija del rey, o con la hija de los adinerados, ¿verdad? Pero la Biblia llama bienaventurados a aquel cuya transgresión ha sido perdonada. El rey David lo había dicho en el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y la persona que comprende la magnitud del perdón de Dios debe comprender que es el mayor regalo que se puede recibir en esta tierra. Esa persona responderá con acciones de alabanzas a Dios para expresar esa gratitud. Hermano, si usted reconoce la grandeza del perdón de Dios, usted necesita expresar esa gratitud a Dios con cánticos de alabanza que salga de su corazón. El propio rey David nos muestra la cantidad de motivos que tenemos para expresar gratitud a Dios. En el Salmo 103, él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordia, que sacia de bien tu boca, etcétera, 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 etcétera. Suficiente motivos y razones tenemos para alabar a Dios como manifestación de gratitud. Entonces, hermano, este Salmo 51 muestra que luego del arrepentimiento y la confesión viene la restauración. Y la restauración nos vuelve el gozo de la salvación, lo que produce en nosotros alabanzas y acciones de gracia. Entonces, de hoy en adelante, el canto de alabanza a Dios debe ser parte integral de nuestra vida. El canto tiene que ser parte integral de nuestra vida cristiana. Siempre necesitamos estar con un canto en nuestra boca, alabando a Dios en nuestro corazón, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las tribulaciones. Necesitamos pasar el tiempo constantemente alabando a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Cuando nos sentimos en sufrimiento, en prueba, en tribulaciones, en debilidades, tenemos que ir a Dios porque Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así como dice el Salmo 46.
Dios es nuestro amparo.
Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspase los montes, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar.
Otra vez.
Siempre tenemos que cantar.
Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez.
Un poco más rápido.
Rápido, Richard.
Un poco más rápido.
Dale. fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar.
Ok, hermano, de ahora en adelante, Richard, quédate ahí. De ahora en adelante, miren, nosotros tenemos que cantar alabanza con más gozo mientras entregamos a Dios nuestras cargas. En esta vida, constantemente nos vamos cargando con situaciones estresantes, con problemas de todo tipo, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, por aquí, por allí, la política, la ley de partido, el otro tema. Nos cargamos. Entonces, hay un salmo, el Salmo 55, que nos manda, nos aconseja, miren, a descargarnos. Entreguemos todo eso al Señor para que nosotros podamos estar gozosos y alabarlo con gozo. El Salmo 55 dice:
echa tu carga sobre el Señor.
Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor. Él te sustentará, no dejará.
Hermosa promesa.
No dejará para siempre caído al justo. No dejará.
Y para concluir, hermano, miren, de ahora en adelante, de ahora en adelante, cantemos las alabanzas con más entusiasmo. Con más entusiasmo y con más aliento en el corazón. Mientras aguardamos las promesas de nuestro Dios. El Salmo 27 y versículo 13 y 14. Es un salmo que nos anima a nosotros esperar en Dios. Pero animados, alentados. Pero también, ¿saben cómo? Esforzados. Miren cómo dice este Salmo 27, 13 y 14.
Sí, ok.
Hubiera desmayado.
Si fuera en el himnario, el himnólogo hubiera dicho ahí, con sentimiento. Espera, espera, espera. Casi, 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 casi. Yo me lo sé bien.
Hubiera yo desmayado. No creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Se repite.
Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Tres veces.
Si espera Jehová, si espera Jehová, si espera Jehová.
Amén, amén. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, hemos estudiado estos tres versículos, lo hemos acompañado con cánticos y alabanzas, Señor, porque entendíamos que no era suficiente con solamente leerlo, con solamente hablarlo. Teníamos que cantarlo. Porque a través del canto es que te expresamos nuestra gratitud de una manera amplia. A través del canto es que podemos elevar a ti nuestros corazones agradecidos. Y te pedimos ahora, Señor, que nos ayude a preservar ese gozo de la salvación y manifestar, Señor, a nuestro alrededor esa gratitud que tenemos por el perdón que tú nos has extendido. Ayúdanos a apropiarnos de estos seis principios, seis enseñanzas para nuestra vida cristiana que estos tres versículos nos han enseñado, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.